How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos escuchan con tanta paciencia todos los lunes de 13 a 14 horas por 97.9 Radio Cultura de Buenos Aires. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, desde el otro lado del charco, como me gusta decir a mí, porque soy de los que sigue soñando con la utopía de la gran patria sudamericana. Hoy tenemos... Yo siempre empiezo diciendo que tenemos un invitado de lujo, pero la verdad es que son de lujo. Nunca les he fallado, ¿no? Además, nuestro invitado de hoy es norteamericano. Ya lo vamos a presentar. Pero yo sentí cierta satisfacción en que nuestra cortina musical sea algo tan caro para los luchadores libertarios y de los derechos humanos y de las libertades cívicas en el Coloso del Norte, como esta canción originalmente Bob Dylan, pero que nosotros la usamos cantada por Peter, Paul and Mary, Blowing in the Wind. Vamos a hacer, antes de presentar al invitado, un brevísimo resumen informativo más allá de las noticias que ya nos dio la BBC. En Brasil estamos a menos de 2 semanas de las elecciones, ya tendremos un nuevo invitado para analizar el tema, y ambos candidatos, esta vez son solo 2, Bolsonaro y Lula, no es que sean los más importantes, es que vamos por la segunda vuelta, están apelando al voto religioso. Quizás acá en Montevideo choque más aún que en Argentina. En la época que a mí me tocó desempeñarme como embajador en Argentina, todavía la iglesia estaba con el Estado, era antes de la Constitución de Olivos, y a veces me llamaban la atención algunos actos ceremoniales donde se mezclaba lo del Estado con lo religioso. Uruguay tiene una vieja tradición laica, los dos partidos fundacionales involucrados en la misma desde 1865 en adelante, siglo XIX. Pero el candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, tuvo que salir por los medios de difusión a desmentir que hubiera hecho un pacto con el diablo. Acá en Uruguay no hubiera sido creíble. Pero bueno, esto demuestra el tono que habíamos advertido que iba a ser tremendamente original, por lo menos para decir algo simpático, de la recta final de la segunda vuelta en el Brasil. En México, el Parlamento, nuestro invitado es especialista en estos temas, el Parlamento pospuso hasta el año 28 las funciones de seguridad asignadas a las Fuerzas Armadas. También yo lo mido de repente, muy provincianamente desde el Uruguay, acá sería un lío tremendo. La última vez que metimos a las Fuerzas Armadas a funciones de seguridad interna, terminamos con el golpe de Estado de 1973. En Perú, el presidente Pedro Castillo, asegura que hay nuevas modalidades de golpe de Estado en América Latina. El presidente peruano se está refiriendo a las acusaciones de un fiscal en su contra que debe analizar el Parlamento y que él considera parte del lawfare. A nosotros nos preocupa mucho el lawfare, la judicialización de la política, pero qué difícil es poner esa línea divisoria entre no permitir el lawfare ni permitir la impunidad de la corrupción en política. Es todo un temón ese. En Italia se instaló el nuevo parlamento, donde es mayoría el partido de la futura primera ministra, que yo siempre digo, cuando la gente que no es conservadora ni de derecha le dice a un conservador o a alguien de derecha fascista, lo hace porque lo quiere desacreditar, lo quiere insultar. Bueno, en Italia el partido que asumirá el gobierno y elegirá la primera ministra con este nuevo parlamento instalado esta semana quiso registrarse como partido fascista y no se lo permitió la ley, porque allí está prohibido, proscrito desde la caída del régimen de Mussolini. En España, esto también tiene que ver con nuestro invitado y con Estados Unidos, el presidente Donald Trump participó con un video en un acto del grupo Vox en Madrid. El grupo Vox, sí, se identifica claramente, se autodefine como fascista falangista, reivindica el alzamiento del año 36 del generalísimo Franco. En Irán ya van 200 muertos en la represión por las protestas iniciadas por grupos feministas para reivindicar sus derechos de igualdad en la sociedad iraní. En el Reino Unido, la oposición, a pocos días de haber asumido, bueno, semanas ya, la nueva primera ministra conservadora, la oposición socialdemócrata y la liberal están solicitando elecciones anticipadas. Como dicen en Inglaterra, en el término político en inglés, go to the country. Queremos ir al país, queremos que se le consulte a la ciudadanía, que la primera ministra no sea solo elegida por el Parlamento, sino por el Parlamento después de las elecciones presidenciales. En Rusia, el presidente Putin dice que no va a permitir que el gasoducto Nord Stream, que es el que une a San Petersburgo con Alemania y desde allí a todo el resto de Europa Occidental, funcione mientras persistan las sanciones económicas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Biden, sostiene que Putin cometió un gran error de cálculo cuando invadió Ucrania y no previó la dificultad política y militar en la cual se metía. Bueno, mirando para terminar y redondear los diarios que consultamos siempre antes de hablar con ustedes, Le Monde Diplomatique en español tiene tres artículos muy recomendables. Uno analiza cómo queda Chile después de la no aprobación de la Constitución. Se llama Chile, nación inacabada. En el Río de la Plata sería lo que llamamos países fallidos, ¿no? Es una traducción. Ucrania y sus falsos amigos es el otro artículo editorial de Le Monde Diplomatique en español. Y el editorial de fondo habla sobre el neofascismo que toma el poder en Italia. El New York Times comenta la trayectoria política de una congresista, Marjorie Taylor Greene, que si bien es cierto que se creía por su apoyo al presidente Trump y sobre todo a las políticas de Trump, que iba a ir desapareciendo. Primero le quitaron de las comisiones más importantes de la Cámara de Representantes, pero hay un artículo muy interesante del periodista Robert Draper en el New York Times que dice que cada vez más la invitan a actividades de recaudación de fondos para el partido. Otros legisladores que, como vienen las elecciones de medio término, quieren que haga campaña por ellos. Entonces se hace la pregunta de, bueno, Trump se fue, pero el trumpismo, lo que él representaba, ¿realmente se fue? Para culminar ahora sí, en China Xi Jinping va por un tercer mandato, con lo cual batiría un récord histórico como secretario del Partido Comunista Chino. Al mismo tiempo dice que no vacilará en utilizar la fuerza si Taiwán se quiere independizar. yo quiero recordarles, porque esa frasecita nunca la veo aparecer en las noticias, que en Taiwán, el pedazo de China que nunca se aceptó las autoridades de Beijing, el año pasado ganó el partido independentista por primera vez, no el partido nacionalista o Kuomintang de Chiang Kai-shek, que venía gobernando desde después de la guerra. Acá en Uruguay, bueno, una noticia linda de compartir con los argentinos. Con los argentinos, los uruguayos nos peleamos para ver si Gardel era uruguayo o argentino. Nos peleamos por el fútbol. Pero a China Zorrilla la compartimos. Y este es el año del centenario. Siguen las conmemoraciones de la actriz icónica argentina, pero de ambos márgenes del Plata, China Zorrilla. Esa es la cara linda de las noticias en Uruguay. La cara complicada es que sigue muy complicada la situación por la detención. Fue esposado en el Palacio Presidencial, en presencia del presidente de la República, su jefe de custodia, y cada vez aparecen más escándalos en torno a este tema por parte de este jefe de la custodia presidencial, que nada más ni nada menos que vendía pasaportes falsos a integrantes de la mafia rusa. El tema está generando una controversia muy grande. Y ahora sí, pidiéndole disculpas por la demora en hacer este breve resumen, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, bueno, aparte de lo importante que es para el momento que estamos viviendo, a mí me comprenden las generales de la ley. Yo le quiero avisar que está mutado para que cuando quiera acceder active su micrófono. Es Adam Isaacson, a ver si lo pronuncié bien, me lo va a decir él. Autor de dos libros muy importantes sobre un tema de muchísima actualidad, el tema migratorio, y el tema migratorio que ha hecho crisis y colapso en el mundo, tiene en la frontera de México y Estados Unidos una de sus áreas más sensibles. Tiene también otra obra publicada precisamente sobre este tema, Inmigrantes en la frontera con México. Trabaja en la oficina de Washington para América Latina, esta organización que monitorea la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en áreas sensibles. Y tras haber trabajado 14 años en el Centro de International Policy, es difícil de traducir, porque no es política en el sentido partidos políticos, sino políticas públicas, Centro de Políticas Internacionales. En mi época, Adam, la oficina de WOLA y la del Center for International Policy quedaban al lado, en la calle Maryland, pero yo estoy hablando de casi que 50 años atrás. En la oficina de Washington para América Latina dirige la veeduría de defensa. Nosotros acá en el Río de la Plata le llamaríamos el observatorio, con las tendencias de seguridad y cooperación militar de Estados Unidos con América Latina desde 1990. El Centro de Estudios de Política Internacional fue dirigido por un académico muy, muy prestigioso, a quien yo le tengo un especial aprecio, Bill Goodfellow. Bueno, Adam, bienvenido a nuestro programa, y te vamos a recibir con esta música que hemos... Políticas Internacionales, me pone que sí, es la traducción correcta.
Sí.
Centro para Políticas Internacionales. Adam, antes de empezar a conversar, te vamos a recibir con esta música especialmente elegida para darte la bienvenida.
This land is your land, and this land is my land.
From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Take it.
I've roamed and I've rambled, and I've followed my footsteps.
steps to the sparkling sands of her diamond deserts. And all around me that voice was sounding, this land was made for you and me. As I went walking.
Bueno, bienvenido, Adam, a nuestro programa.
Bueno, gracias, Juan Maru. Qué bueno. Bueno, nunca me han introducido con Woody Guthrie o John Baez antes. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, un gran placer. Y esta canción es hablábamos de Peter, Paul and Mary, hablábamos de Bob Dylan, acá cantan juntos. Y se refiere, bueno, a que esta tierra fue hecha para nosotros. Esto que le llega tan profundamente a los americanos, en el mundo de hoy también le llega, por ejemplo, a los soñadores, aquellos que fueron a buscar una vida mejor y se sienten ya integrantes de esa comunidad. ¿Cuáles son las perspectivas ahora que hubo un cambio de gobierno, si es que hubo también un cambio en políticas migratorias?
Pues habla de lo que pasó con la llegada de Joe Biden. Pues realmente los que trabajamos la reforma y buscamos reformar las políticas migratorias para que sean más respetuosas con los derechos humanos, para que acepten una vía legal para más migrantes, estamos un poco decepcionados, no más que un poco, estamos decepcionados con el desempeño del gobierno de Biden durante este primer año y medio, casi 2 años de gobierno. Esperábamos un viraje bastante dramático de lo que vimos durante la época de Donald Trump, que construyó murallas y bloqueó migrantes y realmente acabó con el derecho de pedir asilo, ese derecho internacional que es parte de la ley de Estados Unidos. Y Biden solo ha restaurado esa ley parcialmente. Todavía siguen muchos de los bloqueos y obstáculos que puso el gobierno de Trump en frente de los migrantes. Y la semana pasada vimos otro nuevo obstáculo bastante grande a los migrantes venezolanos, a quienes van a expulsar a través de la frontera terrestre a México, a todos sin ni siquiera darles oportunidad de pedir asilo o protección en los Estados Unidos.
Sí, esto además genera un problema diplomático con México, porque el gobierno mexicano dice, bueno, yo soy ajeno a este problema, tengo frontera terrestre con Estados Unidos, como decía el presidente Echeverría, estamos muy lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos, y hereda el problema, porque Estados Unidos les está diciendo, bueno, esperen del otro lado, incluso los que están sujetos a una resolución. ¿Cómo afecta esto las relaciones bilaterales con México?
Pues uno pensaría que México estaría muy enojado, especialmente un presidente nacionalista como Andrés Manuel López Obrador. De hecho, me imagino que hay roces entre los dos gobiernos, pero parece que México sí apoya esa política hasta cierto punto. México, hasta hace poco, los mexicanos se veían como un país de migrantes. Gran proporción de su población había ido a Estados Unidos y entonces se creían a sí mismos como gente que apoyaba a los migrantes. Pero hace 8 años y incrementando cada año después, empezaron a llegar más y más migrantes, primero de Centroamérica, después de Cuba, Haití, después de Venezuela. Y lo que pasa es que no hay tanto apoyo en México para los migrantes. Entonces, cuando Donald Trump propuso en 2019 que México acepte más, en ese caso eran no técnicamente expulsados, pero más retornos de centroamericanos y otras nacionalidades bajo el programa Quédate en México, que envió a 71,000 ciudadanos de otros países a esperar sus casos de asilo en México, México se puso de acuerdo. Y bueno, había una negociación y México se resistió un poco, pero en fin se pusieron de acuerdo con la solicitud del gobierno de Trump. Y yo creo personalmente que una parte del gobierno de AMLO, de López Obrador, sí cree que ponerse de acuerdo en aceptar a esos migrantes fue una manera de reducir el flujo más grande de migrantes, así disuadiendo a más migrantes de intentar venir.
¿Qué pasó? Como un mal menor, aceptarlo como sí, algo para evitar un mal menor.
Sí, para reducir el flujo que estaba en 2019, estaban llegando cientos de miles de centroamericanos, familias enteras, niños pidiendo asilo y con Quédate en México. Eso bajó más o menos a la mitad, porque la gente sabía que corrieron ese riesgo de verse viviendo por meses y meses o años en Sierra Juárez o Tijuana o otro pueblo fronterizo esperando su turno. Todo eso empeoró con la pandemia. En marzo de 2020, el gobierno de Trump, citando el tema de salud pública, dijo que se cierran todos los cruces oficiales a los solicitantes de asilo, y si sorprendemos a un solicitante de asilo tratando de cruzar por otra manera, lo devolvemos, lo expulsamos. Y convencieron de alguna manera al gobierno mexicano a aceptar ciudadanos de Guatemala, Salvador y Honduras, además de sus propios ciudadanos. Se han expulsado por esa vía ya desde marzo de 2020, se han expulsado a migrantes más que 2 millones de veces bajo ese programa que se llama Título 42. Nosotros pensábamos en enero de 2021 que el gobierno de Joe Biden, llegando ya tumbado Trump, que iban a acabar con este Título 42, que fue totalmente ilegal, condenado siempre por la ACNUR y IOM. No lo hizo, lo mantuvo hasta mayo de este año. En mayo de este año iba a acabarlo, y debido a una demanda puesta por algunos gobernadores estatales republicanos, se vio forzado a mantenerlo. El gobierno de Biden está peleando en las cortes para el derecho de acabar con el Título 42 ahora, pero a la misma vez que hace eso, la semana pasada vimos al gobierno de Biden expandir el mismo programa que supuestamente se opone. Y en los últimos días hemos visto alrededor de 700 venezolanos devueltos a los pueblos fronterizos mexicanos, sin dinero, sin techo, sin dónde ir, sin plan, desesperados, día tras día a los pueblos fronterizos mexicanos, desbordando la pequeña capacidad de los albergues en esas ciudades. Y sí, no es lo que habíamos esperado del gobierno de Biden, pero como usted mencionó, están pensando en tratar de minimizar el impacto del tema migratorio antes de estas elecciones de medio término que pasan en 2 semanas.
Sí, bueno, a eso íbamos a ir justo ahora, pero es muy interesante lo que dices, porque, a ver, nosotros a veces sostenemos, y me da la impresión de que tú crees que estamos en lo correcto. Primero, uno mira el escenario dentro del Partido Republicano y se pregunta, Donald Trump se fue, pero el trumpismo, lo que él representaba, ¿se fue o hizo nido en el Partido Republicano? Primera cosa que uno le preocupa. Después dice, el cambio con Biden no fue tan grande. Y lo tercero, que no deja de ser un tema aparte importante, es, había realmente expectativas de que Biden significara un cambio respecto de Trump. Entonces, no es solamente que no hubo mucho cambio, sino que hubo un desánimo en la gente que confió en que Biden iba a representar ese cambio. ¿Me equivoco?
Excelente la pregunta, y tengo que desempacarlo un poco.
Sí, sí, sí.
Pues el trumpismo sí ha comido todo el Partido Republicano. Es casi impensable el hecho ahora pensar que hace 9 años una mayoría de los republicanos en el Senado de Estados Unidos apoyaba una reforma migratoria con una vía legal a la ciudadanía y todo. Era algo que tenía una oposición fuerte de los republicanos más radicales, los de viejo pensamiento, algunos abiertamente racistas, pero eran una minoría, una franja. Tenían mucho poder en la Cámara en ese momento, y esa reforma fracasó en 2013. Pero llegó Trump Y lo que hizo Trump fue no solamente darle más plataforma, más perfil, más poder a esa franja vieja de vieja escuela del Partido Republicano, pero realmente se deshizo la vieja coalición republicana entre racistas del sur, extremistas de la extrema derecha, con un sector más modernizador del sector comercial y con los famosos neoconservadores del gobierno de Bush. Esas últimas dos categorías se ven mucho más debilitados o se han ido del partido. Y lo que queda son esa primera categoría que son esos de la vieja derecha. Pero sorprende tal vez por el carisma de Trump, ese reducto, lo que pensábamos que fue un reducto del Partido Republicano, ya logra captar más que 45% de los votos. Entonces les va bastante bien, y sí, el trumpismo ya es la ideología reinante del Partido Republicano. Los que no son trumpistas dentro del partido ya son, sí, son casi exiliados dentro de su propio partido. Y sobre el gobierno de Biden, yo digo que sí, teníamos cierta esperanza para el cambio. La plataforma demócrata, los primeros órdenes ejecutivos que hizo el gobierno en la Casa Blanca en el mes de enero, y los nombramientos que hizo. Biden nombró a muchas personas que llegaron de la comunidad de reforma migratoria y de derechos, defensores de derechos migratorios, a su gobierno. Pero lo que pasó es que perdió mucho en las cortes con sus órdenes ejecutivos. No ejecutó muchas otras cosas, o son cosas que son muy, muy lentos en implementar. Y la vasta mayoría de esa gente que vino de la comunidad no gubernamental de defensores migratorios ya han salido del gobierno de Biden frustrados. Entonces sí, ha habido un cambio dramático en el último año.
Para los que se hayan incorporado al programa después que comenzó, estamos dialogando desde Estados Unidos, desde Washington, la capital de Estados Unidos, con Adam Isaacson, autor de varios libros sobre temas migratorios, dirige el observatorio o el vedor de políticas la veeduría de políticas de defensa. Acá en el Río de la Plata le llamamos observatorio, y las tendencias de seguridad y cooperación militar, así como temas inmigratorios. Trabajó 14 años, él hizo la traducción, porque nosotros decimos solo política, Centro de Políticas Internacionales, un organismo muy prestigioso. Yo recuerdo, yo era muy joven cuando vivía allí, y bueno, ocupaba un escritorito en la pequeña bola, que hoy es una institución de un enorme prestigio consolidado. Y bueno, y recuerdo sí el trabajo con Max Holland, otros amigos entrañables míos trabajaban allí junto a Bill Goodfellow, y él trabajó allí. Ahora repito, está en la oficina de Washington para América Latina desde el año 90. Vamos a seguir conversando con él y pensar un poco. Ahora estábamos tratando temas migratorios, después vamos a tratar algunos temas de defensa, pero se acercan las elecciones de medio término. Nosotros le queremos recordar a los oyentes que en Estados Unidos el sistema de renovación parlamentaria es cada 2 años elecciones para el 100% de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, cuyo mandato dura 6 años. El tema migratorio, por ejemplo, los inmigrantes ilegales y los expulsados menos no votan, pero el electorado liberal, progresista, los Mexican Americans, que ya son parte de Estados Unidos, pero que tienen solidaridad. ¿Cuánto va a influir el tema migratorio en la campaña electoral para las elecciones que se avecinan el mes que viene?
Pues el tema migratorio no motiva para nada a los votantes demócratas ni los independientes. Acabo de ver una encuesta de
tremendo
esta misma mañana en que a los republicanos como casi 20% identificaron la migración como el tema que más les motiva a votar a favor o en contra de un candidato. Entre demócratas e independientes es como 2% contestan eso. Entonces, lo que tenemos en inglés se llaman single issue voters, los votantes que a quienes les importa solo un tema. Y los hay single issue voters para tema de porte de armas o para el tema del aborto o tal vez temas de libertad religiosa. Pero solo para los republicanos es un tema la migración. Entonces los políticos republicanos están hablando mucho de la crisis o el caos en la frontera para motivar a su propia base para que ellos no queden en casa ese 8 de noviembre, que salgan a votar, quieren motivarlos. Realmente no es para convencer a los indecisos ni a los independientes, es más para sí, están,
o sea, no es un tema de campaña y por lo tanto tampoco va a incidir en su resultado. Es un tema que no está en la agenda.
Aunque en algunos estados que están muy reñidos, en donde 50% van a votar a republicano y 50% demócrata en una campaña de senador, por ejemplo. En esos casos sí, el casi siempre se ve al candidato o la candidata demócrata hablando un poco más duro en contra de la migración o por lo menos a favor de fortalecer la frontera y a favor del título 42. Pero solo en esos casos de esos estados que no son tan rojos o azules como decimos nosotros.
Bueno, Aram, el otro tema de tu especialidad es el tema de seguridad en América Latina. Pensar que yo las vueltas de la vida, ¿no? Ya van a ser, fue en el año 76. Me quedé a vivir en Estados Unidos y a raíz de eso me vinculé con la UOL, etcétera, justamente por un tema de seguridad, porque el congresista Ed Koch, en un tema que hizo jurisprudencia, presentó una enmienda cortando precisamente la ayuda militar al país del cual yo era exiliado y hacía pocos meses que había salvado mi vida casi que
¿en serio?
Milagrosamente, que es Uruguay. Entonces, la política exterior de Estados Unidos y la política de defensa tienen mucho que ver con mis vínculos con tu país. Tú he visto que has estado yendo muchísimo a Colombia. Colombia empieza una nueva etapa con la reciente asunción del presidente Gustavo Petro. Incluso en su equipo, Uruguay legalizó el consumo de marihuana durante el gobierno de José Mujica. El responsable de la decisión de la legalización, el director de la Junta Nacional de Drogas, que luego fue embajador uruguayo en la OEA y fue premiado por la UOLA con el premio anual Milton Romani Herner, justamente por esta decisión, ha sido invitado por el gobierno de Petro a formar parte del equipo asesor en materia de despenalización de la droga. Ahora, este es un tema muy complejo que tiene gente a favor, tiene gente en contra. En Colombia es un tema clave, pero además en Colombia hay una base militar norteamericana justamente para el tema de la droga. Yo recuerdo la visita que hizo a nuestro país durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, el presidente Uribe de Colombia, que vino a decir que se iba a instalar una base militar norteamericana. ¿Cómo ves tú esto va a cambiar durante Biden? Porque yo también, cada vez que lo escucho por televisión, en los temas de defensa y de seguridad, incluso él vivió un drama familiar con su hijo, no sé cuánto incide en eso, pero no aparece como un presidente pacifista que quiere desactivar la presencia militar norteamericana. ¿Cómo afecta todo esto a América Latina? ¿Cómo ves tú el futuro inmediato?
Bueno, empecemos por Colombia, donde y con la política de drogas. Claro, Joe Biden como senador fue uno de los principales autores de las leyes antidrogas de los años 80, que incluyeron un gran aumento de la ayuda militar a los países andinos para erradicar la coca y luchar contra carteles y todo eso. Ahora el gobierno de Biden, si Biden se ha suavizado bastante en su política antidrogas. Hace un poco más que una semana, él indultó a todos los presos en las cárceles federales, presos por posesión simple de marihuana. Y dijo abiertamente que eso sí es una pérdida de recursos, no debemos estar arruinando vidas por el tema del cannabis. Nunca habló así como el senador hace 15, 20 años. Eso es importante. Habla de una estrategia, en su palabra, holística antidrogas que quiere más perseguir. Entonces, no enfocarse solamente en erradicar cultivos y golpear a los que toman la droga y en las cárceles, está hablando mucho más de gobernabilidad y protección ambiental, creación de rentas y de Estado de Derecho, cosas así. Muy bien, pero por supuesto Estados Unidos todavía tiene una gran burocracia y una gran colección de agencias que han vivido de la guerra antidrogas y lo han hecho de una manera. Y cambiar esa cultura y cambiar esas preferencias no es algo que se hace de un día al próximo. Eso va a ser lento y va a ser bastante lento.
Sí, pero sí veces, hay una tendencia en esa dirección, ¿tú crees?
Una tendencia muy abierta. Y bueno, aquí en Estados Unidos hay 19 estados donde se puede ya comprar legalmente la marihuana o por lo menos sembrarla y posesionarla. Y nadie está cambiando nada, no hay ningún esfuerzo a nivel federal para cambiar eso. Es muy popular. Bueno, tal vez no en Alabama, pero en casi todo el país sí es muy popular. Y eso sí, entonces con el gobierno de Petro, si Petro sí y con Milton quieren sacar adelante un programa de legalización del cannabis o de la posesión de ciertas drogas, no va a tener una oposición muy fuerte de Estados Unidos. Si buscan legalizar la cocaína hecha, refinada, bueno, tendrá problemas, me imagino, por supuesto, con Estados Unidos, pero también con varios otros países del mundo y la misma Naciones Unidas. Eso probablemente no va a pasar. Pero regulación de la marihuana, sí. Tal vez la regulación de la hoja de coca, que también habrá problemas con Estados Unidos en eso, pero es posible que puedan sacar adelante algo así. Las tensiones que veo con Estados Unidos ahora son sobre la extradición de narcotraficantes quienes están en negociaciones con el gobierno colombiano para rebaja de penas. Y por supuesto con el tema de la erradicación forzosa de coca. Me imagino que los oficiales de ambos gobiernos están sentados ahora mismo discutiendo cuántas hectáreas se van a erradicar forzosamente el año entrante. Y el gobierno de Petro no va a querer erradicar si eso no viene con ayuda a las familias que están sembrando esa hoja.
No.
Mientras tanto, bueno, en cuanto a la ayuda militar de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el primer receptor, pero te digo, yo he trabajado en este mundo de las ONG sobre América Latina, trabajando en tema de defensa desde el año 1994, y ahora el monto regional de ayuda militar y policiva de Estados Unidos a la región está en su punto más bajo de toda mi carrera, que a mí, no hemos resuelto todo eso, todavía hay varios cientos de millones de dólares, pero es mucho menos que antes. El paquete de ayuda a Colombia es mayoritariamente económica ahora, no militar, para implementar el acuerdo de paz y otras prioridades. No hay una tal base militar de Estados Unidos porque la Corte Constitucional en Colombia tumbó eso, pero Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos sí tienen permiso para estar presentes en, me imagino que decenas de bases militares y policivas en todo el país de Colombia. Es algo que hacen de manera muy fluida. Y aunque tal vez la misión antidrogas, bueno, sí, eso sigue siendo tal vez la principal misión para esos programas militares y policivas en Colombia. La misión en que más están pensando en Washington es la de tratar de negar espacio en seguridad a China y a Rusia. Estamos en ya en una especie de cold, de guerra fría 2.1. La estrategia de seguridad nacional que acaba de publicar el gobierno de Biden la semana pasada lo dice bastante claro. Entonces, lo que tal
¿Es
vez
esto
más
un documento que se hizo público?
Sí, sí, está, bueno, en inglés, pero está en la página de la Casa Blanca. Se hizo, si no está mal, el lunes o el miércoles de la semana pasada, y habla mucho de la necesidad de, como en sus palabras, formar el marco para el siglo XXI compitiendo con China y Rusia, más o menos, lo dicen así. Entonces, sí, en Colombia no hay, con Colombia no hay relación militar bilateral más cercano que tiene Estados Unidos en el hemisferio que con Colombia. Si Colombia elige a un presidente de izquierda que ha criticado muchas de las políticas militares del pasado, eso me imagino que sí, lo sé. Tiene a muchos en el Pentágono bastante preocupados, un poco porque es de izquierda, pero también, tal vez más, porque cualquier alejamiento de esa relación, si suelten un poco, eso a su modo de ver crea un vacío que puede llenar China o Rusia, y eso es lo que más les preocupa, y por eso cada dos semanas se ve como otro oficial de muy alto nivel visitando Bogotá en estos últimos meses.
Entonces, esta polarización que hay con China y con Rusia, sí, que es una guerra fría con expresiones de guerra caliente, pero ¿tú crees que hace también que la tendencia de la presencia y la asistencia militar hacia América Latina decrezca, que se focalice más en esta polarización con Rusia y con China?
Pues creo que, bueno, es difícil de predecir. Ha decrecido en los últimos
años. Ha decrecido.
Y el gobierno de Trump lo dejó decrecer también, porque el gobierno de Trump era muy nacionalista y no le gustaba dar ayuda a otros países por cualquier razón. Es posible que se buscara incrementar esa ayuda para contrarrestar influencia china, como pasó con la Unión Soviética hace 40, 50 años. Pero no sé, un factor es el hecho de que casi cada gobierno en la región ahora es de izquierda y se declara antiimperialista y no va a pedir ayuda militar de Estados Unidos. No veo a AMLO en México pidiendo varios cientos de millones en ayuda militar, ni Petro, ni Lula si gana él. Entonces, va a haber cooperación, van a haber ejercicios, intercambios y tantas cosas, pero grandes envíos de helicópteros y grandes programas.
Sí, exactamente. Tú te me adelantaste, pero dentro de menos de dos semanas van a haber elecciones en Brasil, que no es un país pequeño en la región, y bueno, quien fue identificado como el enemigo en determinado momento va a asumir, bueno, de hecho Lula va a ser el primer brasilero en la historia en ocupar tres veces la presidencia de su país. A mí me resulta muy interesante escucharte, sobre todo con respecto a Colombia, porque a mí me tocó a otro nivel que el tuyo, pero me tocó participar en algunas actividades. En el año 2010, cuando era presidente Uribe y su candidato era Juan Manuel Santos, a mí me tocó en la zona de Huila negociar por Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA el alto el fuego. No era un tratado de paz, no era un convenio de desarme, era la modestia de un alto al fuego durante el proceso electoral. Y fíjate, yo siempre cuento esta anécdota porque hay que ponerse en la realidad cotidiana de estos países, ¿no? Yo recuerdo que tenía los escudos de las organizaciones que representaba para cuando cruzara la zona de Huila, donde ya no había control militar ninguno y era terreno exclusivo de la guerrilla, y yo iba allí a iniciar las conversaciones. Y el conductor mío me pidió que sacara los carteles de la OEA. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Los de la Unión Europea y las Naciones Unidas? No. Y dice, no, los de la OEA sí. ¿Por qué?
Wow.
Y él tenía temor a que las letras se confundieran con la DEA. y no quería meterse en la selva con un cartel que se pudiera interpretar como la DEA. Yo ahí me di cuenta, claro, era mi chofer, pero era un ciudadano de Huila que estaba acostumbrado al miedo y al terror de que se había instalado en Colombia de una manera tan, tan crónica, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿cómo se ven los tratados de paz que se hicieron con la FARC y la eventualidad de un tratado de paz que logre Petro con el ELN, que es el único grupo guerrillero que sigue en acción? ¿Cómo ve esto el sistema político americano?
Bueno, el apoyo al acuerdo de paz no es un tema bipartidista. Los republicanos, liderados, yo diría, por Marco Rubio, senador republicano de la Florida, se han puesto en oposición. Realmente, su posición sobre el acuerdo, la posición republicana sobre el acuerdo y la posición del uribismo son casi iguales. En el Partido Demócrata, que ahora está gobernando, hay un fuerte apoyo al proceso y la implementación del acuerdo, especialmente las partes del acuerdo que tienen que ver con incrementar la presencia estatal en zonas históricamente no gobernadas, como es el sur de Huila, donde estabas. Y hay un plan de hacer todo eso en el acuerdo de paz. Se están apoyando más y más al tema de la justicia transicional, porque la jurisdicción especial para la paz en Colombia sí está andando bien, y han apoyado fuertemente la desmovilización de combatientes también. El entusiasmo es variable, pero por el momento en el gobierno de Biden, la retórica a favor de la implementación del acuerdo de 2016 es muy fuerte. Y sobre el ELN, pues creo que están inclinados en el gobierno de Biden a apoyar al proceso, pero están como esperando para ver de qué se trata, porque el plan no queda muy claro en este momento. La participación del gobierno de Maduro nos hace alejarse un poco del tema. Y el hecho de que sí, el gobierno de Biden es gente no muy de izquierda, no muy progresista, algunos sí, pero lo que más les gusta es gobernar de manera ordenada. No les gusta para nada el caos. Siempre prefieren poner una respuesta muy estadista, hasta burocrática, para abordar cualquier problema. Y es cierto, el tema con la paz total, esa política de paz total en Colombia, y el tema del ELN, está en este momento siendo manejado de una manera un poco improvisada, hasta caótica. Tal vez, sí, en el gobierno de Petro tal vez lo ven como un caos creativo, y puede ser, pero en el gobierno de Biden no les gusta el caos. Entonces, sí, no están criticando, pero tampoco están apoyando.
Yo me imagino, además, Adam, que debe generar menos preocupación o desconfianza que negocie alguien como el presidente Juan Manuel Santos, a que por parte del gobierno colombiano negocie a alguien como Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, que a su vez fue en su momento guerrillero de un grupo, más de propaganda armada, pero un grupo guerrillero al fin, el M-19. Yo supongo que esto también debe hacer una diferencia, ¿verdad?
Pues sí, visto desde Washington, desde el gobierno de Biden especialmente, bueno, una negociación con un gobierno de izquierda y grupos armados de la izquierda probablemente tiene más posibilidades de tener éxito, ¿no? Porque hay tantas coincidencias y pueden llegar a un acuerdo, hay más probabilidad. Pero la probabilidad de que ese acuerdo sea más suave o más tolerante o hasta de más impunidad a los exguerrilleros sí es una posibilidad también mayor, porque un gobierno de centro-derecha como lo de Santos tal vez haría algo distinto. Entonces, sí, y claro, había mucho más entendimiento y más relaciones de larga data con la gente del gobierno de Santos, de todos modos. Era gente que había ido a la universidad en Estados Unidos o Inglaterra, había gente que había trabajado en el gobierno de Uribe, gente muy conocida. Y Gustavo Petro está llegando con muchos nuevos oficiales nombrados, quienes vienen del sector ONG, a quienes realmente los oficiales de Biden han conocido más a través de grupos como la WOLA en el pasado que por su propia cuenta o sus propias relaciones. Entonces están realmente llegando a conocerlos también, y eso también afecta la confianza que puede haber sobre el tema de paz.
Adam, y más allá de la influencia en las elecciones que se avecinan del medio término, recordemos una vez más a los oyentes, porque en la radio el público se renueva, que estamos en las vísperas casi de elecciones de medio término parlamentarias en Estados Unidos para elegir el 100% de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Hemos estado viendo con Adam la influencia que pueden o no tener, mucha, poca, y en qué dirección los temas de seguridad y los temas migratorios. Pero más allá de issues, de temas en concreto, el presidente Biden tiene mayoría en la Cámara de Diputados y es minoría en el Senado. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Que mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados o se arriesga a perderla? Aparentemente no hay ninguna posibilidad de que recupere con solamente la renovación de un tercio y la mayoría en el Senado. Entonces, ¿cuál es el escenario posible el día después de las elecciones?
Sí, hablemos de la carrera de caballos para el 8 de noviembre. Sí. Lo que pasa ahora, sí, el gobierno de Biden tiene mayoría en ambas cámaras. Hay una mayoría muy leve en el Senado. Los pronósticos más o menos estén de acuerdo de que va a perder su mayoría en la Cámara Baja, pero puede hasta ganar un escaño, dos escaños en el Senado. Los republicanos han puesto unos candidatos malísimos en algunos estados. Esos son los pronósticos. Los pronósticos muchas veces, como vimos en Brasil, ya no captan lo que está pasando en la realidad. Pero si tienen razón, Biden va a quedar y los demócratas van a quedar con el Senado. Si pierden la Cámara, sí, será mucho más difícil sacar adelante legislación, aunque la agenda legislativa apenas ha ido para él, aparte de algunos grandes proyectos de ley domésticos para gastar dinero, no ha podido realmente hacer grandes cambios. Si sigue con el Senado, va a seguir con la posibilidad de nombrar embajadores y jueces y otros oficiales, porque eso compete al Senado. Pero, claro, por ejemplo, aprobar el presupuesto para 2024 va a ser un gran lío. Va a haber casi ciertamente un cierre del gobierno mientras las dos cámaras se pongan de acuerdo en un presupuesto para el año 2024.
Yo rescato de lo que dice Adam para nuestros oyentes que si hay que tener mayoría en una sola cámara, claro, es más importante tenerla en el Senado, porque hay competencias que son exclusivas del Senado y no de la Cámara de Diputados. Pero en principio, ¿a ti te parece que no se deben de esperar, más allá de cuál sea el resultado, grandes cambios en las políticas públicas de la administración Biden según el resultado electoral?
Pues probablemente no. Es que hasta, bueno, en los temas de que estamos discutiendo, como política antidrogas, política migratoria, ayuda a América Latina, no ha habido posibilidad en estos dos años de sacar adelante nada legislativo. Han habido audiencias interesantes, cartas y resoluciones interesantes, pero nada con fuerza de ley. Y eso no va a cambiar durante los próximos dos años. El gobierno de Biden va a tener que quedar haciendo lo que puede hacer la rama ejecutiva por sí sola, muchas veces retados en las cortes por los republicanos. Entonces va a haber cierta parálisis. Hemos visto realmente parálisis en los últimos dos años, pero eso va a agudizar si pierde una de las dos cámaras.
Bueno, nosotros solo nos resta agradecerte mucho y ojalá un día, Adam, podamos encontrarnos independientemente de un resultado electoral, porque es muy importante no solamente tu análisis, sino la experiencia que tienes en la región. Yo quedé asombrado de la cantidad de veces que has estado en Colombia. estar in situ. A veces uno escucha en los medios de difusión, incluso legisladores, gobernantes, que opinan temas sobre los cuales prácticamente no conocen su idiosincrasia. Ese contacto directo que en general ha sido el sustento de la credibilidad de la UOLA como institución, como del Center for International Policy también, creo que personifica contigo esta realidad. Así que esperamos tenerte muy pronto de nuevo en nuestro programa, Adam.
No, gracias por invitarme, Juan Rulli, y le doy un abrazo a Bill Goodfellow de tu parte, lo vi la semana pasada.
Y a toda la gente de UOLA, que dentro de muy poco va a estar cumpliendo 50 años.
Sí,
y yo desde la pandemia no voy por Estados Unidos, pero tengo un compromiso con Carolina que cuando cumplan 50 años yo quiero estar allí. Muchas gracias nuevamente, y a nuestros amigas y oyentes de 97.9 Radio Cultura, Una Mirada al Mundo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 13 horas para analizar las ya inminentes, para aquel entonces, elecciones en el Brasil.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.